Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos este martes 16 de mayo de 2023 a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Saludamos en el control operativo a Gerardo Huerta y a Berenice Flores en las líneas telefónicas. A ustedes que nos acompañan, como siempre, el agradecimiento y la invitación. Queremos que participe en forma activa, que tome en cuenta los teléfonos en cabina, la línea de WhatsApp o Telegram, si usted lo prefiere, por esta vía, solamente con la recomendación de que mande su mensaje, la idea que usted quiere transmitir. No nos es posible reproducir los videos que nos hacen llegar. Gracias por tomarnos en cuenta, por también decirnos cuáles son los temas de su interés. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o Telegram, como lo prefiera. Anote por allí 33 22 23 27 38. Como todos los días, un saludo muy especial a quienes escuchan a la una de la mañana en la retransmisión Política en Directo. También a quienes lo hacen a través del podcast en la página de las noticias. El día de hoy se dieron a conocer los resultados de la encuesta del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos entre la población joven. Y un dato que llama poderosamente la atención tiene que ver con la manera en que las estadísticas comprueban que cada vez en edad más temprana los jóvenes tienen que incorporarse a la vida laboral. El 20% de los jóvenes que labora en la entidad tiene entre 15 y 19 años de edad. Insisto, son datos que da a conocer la encuesta, a través de la encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Es acerca de la encuesta de bienestar de jóvenes aplicada en el área metropolitana de 2021, de la cual nuestra compañera Griselda Torres Zambrano nos dio detalles. Nos explica en el despacho informativo que hizo al respecto que se aplicó a 1,224 jóvenes, a jóvenes entrevistados de estas edades entre 15 y 29 años, de 6 municipios de Jalisco, 113 colonias y de diferentes estratos sociales. Una muestra robusta, aleatoria, representativa de toda clase social, clase alta, media, baja, clases vulnerables. El tema es que la situación laboral de los 1,224 jóvenes que se les preguntó a través de esta encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, acerca de si trabajan o no lo hacen, 780 dicen que actualmente en el momento de la encuesta estaban trabajando. Es un dato relevante, el 20% está incorporado a la actividad productiva y además en la faceta de estudiantes. Los hombres son los que tienen una participación mayor en el mercado laboral, 14% más que las mujeres. Y en cuanto al rango de las edades de los jóvenes que trabajan, el porcentaje más alto es de 44%. Es en los jóvenes que tienen entre 25 y 29 años de edad. Es decir, entre 25 y 29 años de edad, casi la mitad de los jóvenes dijeron estar trabajando. Lo que, de acuerdo a lo expresado por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, es preocupante, y así lo expuso en una entrevista con Griselda Torres, es acerca del grupo de 15-19 del que estoy haciendo referencia, de los que el 20% trabajan. Cada vez se encuentra que es mayor la cantidad de jóvenes que trabajan, pero en una época más temprana. A los 15 años, algunos están cursando la preparatoria, otros se ven con complicaciones serias por falta de recursos y a veces truncan sus aspiraciones a seguir estudiando. No es fácil la situación económica, y los resultados de la encuesta son interesantes. También habría que revisar lo que tiene que ver con la actividad formal e informal, si lo están haciendo sin las debidas prestaciones, además de que a los que tienen menos de 18 años, pues es un punto rojo que se enciende en que están incorporándose muy jóvenes a esta actividad laboral, y hay que revisar también las condiciones en que lo hacen. Hoy se difunde otra encuesta, una encuesta que también nos revela el uso que se le da a la internet. En Jalisco, En el año 2021, según una encuesta muy importante, porque es una encuesta con toda la metodología y el alcance, una muestra universal, por decirlo de alguna manera, del Jalisco, el 82.2%, 8 de cada 10, utilizan Internet. Datos del 2021 de esta encuesta que se divulga, que es la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Es la encuesta más reciente, apenas se dan a conocer los resultados y la cifra está por encima del promedio nacional. Es decir, en Jalisco tenemos mayor disponibilidad y uso de la Internet que en otras entidades, de acuerdo al promedio, pues el promedio a nivel nacional fue del 75.6. En cambio, en Jalisco, ya lo dije y le repito a usted el dato, el 82.2% de esta encuesta divulgada recientemente, pero realizada en 2021. ¿Qué significa el 82.2%? Que 6.3 millones de jaliscienses usó el Internet, de acuerdo a lo que reporta esta encuesta. Una encuesta que habla de que, pues, para la población cada vez es más accesible y disponible entrar a la red. El artículo 6 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. El día de mañana, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de Internet y tiene como objetivo difundir y promover el uso de la red entre la sociedad con el fin de potenciar la economía. La ONU, a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, conmemora el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. La meta es promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y reducir la brecha digital. Cada vez más personas tienen acceso a la Internet y se habitúan a utilizarla. Usted que me escucha, ¿ha tenido problemas con la conexión, con el pago del servicio en prácticamente todos lados y en los sitios públicos? Aquí hay que subrayarlo, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal se han comprometido a dotar del servicio de Internet. En hospitales públicos, en algunos sí funciona. Usted díganos cuál es su experiencia. Por lo pronto, este dato nos habla de nuestra sociedad, la sociedad jalisciense, que estamos por encima del promedio nacional en lo que se refiere al uso y a la disposición de Internet. Además, a diferencia de otras tecnologías, los usuarios de Internet van a la alza en todo el país, pero particularmente en Jalisco. Esto de acuerdo a lo que dice la más reciente encuesta, comparándola con el 2020, porque en ese entonces había en Jalisco 5.8 millones de usuarios de Internet. Representaba el 75.6% de la población de 6 años para arriba. Y ahora, en el resultado de la encuesta de 2021, subió al 80.2%, que equivale a 6.3 millones de personas. Pero vamos a pasar a otros temas y temas que tienen que ver con los reclamos ciudadanos y el reclamo por la falta de agua. Es común, es frecuente a lo largo del mes, del año. Es nota común escuchar de ciudadanos en algunos puntos en zona metropolitana que se quejan por la falta de abasto de agua, agua potable, agua que no llega a sus domicilios o bien agua que es otorgada en una forma intermitente, en una forma no suficiente y además agua contaminada o con un color que genera desconfianza entre los habitantes. Bueno, pues el día de hoy, habitantes de la colonia El Fortín de Zapopan salieron a las calles para exigir al CIAPA que instale medidores en la zona. Hay domicilios que no cuentan con ellos, pero les hacen cobros que van de los 5 a los 10 mil pesos. Y hoy la queja de los vecinos es que si no tienen medidores, ¿de dónde saca, en este caso, el organismo, el CIAPA, el dato para cobrarles de 5 a 10 3,000 pesos. Es decir, que con respecto al agua también la queja es los cobros que considera el ciudadano son excesivos. Sobre el abasto de agua que han enfrentado, dicen que desde hace meses hay problemas porque se comenzó a fraccionar la zona allá en el Fortín y hay problemas en la planeación y se les afecta porque no reciben un servicio adecuado. Hubo manifestación pues de los vecinos, llegó personal del CIAPA con la intención de entablar un diálogo con los inconformes y ellos mostraban incluso irritación, sobre todo por los altos cobros. Hablaban algunos de ellos, datos que consigna el diario El Occidental, la voz de Ángel Mejía, que es uno de los habitantes de la colonia El Fortín, que hablaba de la desesperación de que tienen sus compañeros vecinos hasta 50 reportes y que no les hacen caso, que la autoridad los ignora, no les resuelve los problemas. Pues es un problema común, un problema frecuente y nos ponemos a pensar a nivel nacional cómo está la situación con el abasto de agua y qué calidad de agua tenemos. Hoy hay información que proporciona el coordinador técnico de la Red del Agua de la UNAM. Él es Fernando González Villarreal, quien habla de la crisis hídrica que padecemos en todo el país, debido a que el 60% de los cuerpos de agua en México están contaminados. Y a este escenario de alteración del sistema hidrológico hay que sumarle que 157 acuíferos están sobreexplotados, además de que la mitad de nuestros suelos han perdido su cobertura vegetal original. Es una crisis hídrica terrible la que estamos enfrentando. El 71% del territorio, de acuerdo a este experto, presenta algún grado de presión hídrica, o es un grado alto o muy alto. Y dijo que esto significa que ya no se pueden abastecer nuevas demandas. Hay municipios con altísima, así lo dijo, vulnerabilidad a las sequías. También se advierte de la falta de actuación por parte de las autoridades para resolver el problema de la contaminación. La crisis hídrica se suma a lo que se vivió en la pandemia por COVID-19, en donde aumentó el consumo doméstico. Recuerde usted el confinamiento, cómo tuvimos que regresar a los hogares y todo esto lo que desató, entre otras situaciones, además de problemas de incremento en violencia doméstica también, el consumo doméstico del agua, la gente que quedó sin empleo, la gente que también dejó de pagar el servicio. Son aspectos analizados por este experto que habla de la crisis hídrica, Fernando González Villarreal, quien es el coordinador técnico de la Red de Agua de la UNAM. Y hoy, en tema muy local, pero también relacionado con el agua, en el diario NTR, Agustín del Castillo hace referencia a los peritajes que han confirmado el daño renal en Poncitlán. Y usted recuerda de dónde vienen los problemas de los habitantes de la ribera, de los habitantes de Poncitlán, de los habitantes que han consumido agua contaminada, de todo lo que implica el río Santiago y que desde El Salto hasta una amplia zona en nuestro estado tienen problemas severos. Bueno, concretamente la nota de Agustín del Castillo se está refiriendo a los habitantes de Poncitlán y a los problemas que los propios expertos en toxicología, como es el caso de la doctora Luz María Cueto Sánchez, hablan de que si bien hay agua del pozo donde se abastece la población de la comunidad muy identificada en Poncitlán, que se conoce como la comunidad de San Pedro Iztacán, se cumple con las normas en lo general, habla de contaminantes que están allí y que la norma no toma en cuenta, habla de la temperatura y de los compuestos de sulfuro. Dice que se trata de agua que tiene un componente que puede dañar a la salud y que la norma no los prevé, que es inusual que estas fuentes de agua se entreguen a una población como si fuera agua potable. Sin embargo, así se hace, agua sin tratamiento previo para bajar la temperatura al nivel del ambiente y para dar el tratamiento específico y así eliminar los sulfuros. Existe, dijo la doctora Luz María Cueto Sánchez, existe la posibilidad de otros contaminantes que pueden generarse al paso del agua caliente en tuberías y almacenamiento. Y esto tiene que ver con un amparo que falló el juez quinto de distrito en favor de los ciudadanos de esta comunidad de San Pedro Iztacán en Pocitlán, porque tienen fuentes fuertes fundamentos a través de los peritajes como el de la doctora Cueto y otros, en donde expertos de diferentes áreas documentan la emergencia renal en esta zona, donde usted sabe la tasa de enfermedades de los riñones para un amplio sector de la población y sobre todo la población infantil tiene que ver con el abasto de agua y agua que no está debidamente tratada. En cuanto a las descargas de las aguas residuales al lago de Chapala, una muestra tomada en un registro que se localiza a 40 metros de la orilla del lago reveló contaminación bacteriológica propia de las heces y de cualquier otro contaminante que se elimine desde las casas, dice la información publicada hoy por el diario NTR, que titula "Peritajes confirmaron daño renal en Poncitlán". Y aquí no hace poco estuvimos hablando con integrantes de la red que están en contra de la contaminación y en favor de los habitantes de El Salto, don Raúl Muñoz Delgadillo, que nos habló acerca de los tamizajes, del anuncio que hizo la autoridad desde enero de este año para detectar casos de insuficiencia renal, y hablaba con desesperación de que parece que de poco sirven, si bien hay disponibilidad de más médicos nefrólogos, la realidad es que más del 40% de los niños de El Salto en la última década presentaron problemas. Son datos que dan precisamente relacionados con los problemas por el consumo de agua, agua contaminada por el río Santiago. Y vamos a notas de carácter nacional. En las notas importantes del día de hoy hay un anuncio, una publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Este martes da a conocer el acuerdo que establece el programa de defensoría a personas mexicanas en materia penal en los Estados Unidos. Tiene como objetivo brindar asistencia jurídica a los connacionales que enfrenten procesos penales por delitos graves en los que no han admitido su culpabilidad y que existan elementos legales suficientes para presumir su inocencia. La Cancillería expone que este programa es un complemento a otros programas de protección consular dirigido a personas detenidas o a personas condenadas por crímenes que no cometieron o que su conducta es desproporcional al crimen imputado. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, hoy exhibió a los jueces que otorgaron la libertad al narcotraficante Héctor Luis Agüero Palma y al exalcalde de Iguala, a José Luis Abarca. La magistrada María Dolores Solarte Rubalcaba, presidenta del primer tribunal colegiado de apelación del tercer circuito en Zapopan, es el caso del Güero Palma del cártel de Sinaloa. El día 9 de mayo, el tribunal ordenó la absolución, a pesar de estar acusado por el delito de delincuencia organizada, dijo el día de hoy, hablando acerca de esta actuación de integrantes del Poder Judicial. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y esta tarde saludamos a través de la línea telefónica a la diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México, Rocío Corona Nakamura. Y la buscamos porque ella está asumiendo una responsabilidad en Jalisco y una responsabilidad que tiene que ver con el 2024 y con a quienes están dándole el respaldo o por quién están apostando como el candidato hacia la presidencia de la República. Pero qué es mejor que sea ella, la diputada federal Rocío Corona Nakamura, la que nos explique de qué se trata una plataforma verde en Jalisco o redes verdes de Jalisco que ella estará coordinando. Bienvenida, Rocío Corona, muy buenas tardes.
Buenas tardes, con el placer de saludarlos a todos los que en estos momentos nos están escuchando.
Pues sabemos que hay inquietud de algunos diputados federales que son los que lanzan esta plataforma verde o también el movimiento Redes Verdes. Ya nos definirá, diputada Rocío Corona, cuál de las dos expresiones es la correcta, pero que tiene que ver con que de alguna forma se pretende dar un respaldo a quien consideran que es un buen perfil de cara hacia la al proceso de elección de candidatos a la presidencia de la República.
Sí, efectivamente, el día de hoy que se instaló y se hizo la presentación de la Plataforma Verde, que es un canal de apertura de comunicación incluyente, en donde estamos apoyando a Marcelo Ebrard para que pueda ser el que en el 2024 nos pueda representar. Recordemos que será sujeto de una encuesta donde hay varios actores políticos a nivel nacional. En el caso de Marcelo Ebrard, yo soy una convencida que es un hombre que tiene compromiso, lucha y trabajo y que ha dado resultados. Marcelo Ebrard pues es un líder de resultados, nadie puede negar que nuestro más profundo agradecimiento por su trabajo impecable y eficaz que permitió, que garantizó en la pandemia hubiera vacunas para México, pues en los años terribles y más difíciles de 2020 y 2021. Él es un hombre que no le tiemblan las piernas, reconozco que no cualquiera se enfrenta a Sansón a las patadas, y que él ha hecho en su lucha frontal contra el tráfico ilegal de armas, ha sido un hombre inteligente y perseverante, y que además recordemos que como integrante de este gabinete ha sido un secretario que sin importar el tamaño del interlocutor, siempre ha puesto por delante la soberanía de México y ha exigido el respeto y trato digno a todo mexicano donde quiera que se encuentre. La lealtad pues de Marcelo Ebrard, no nos equivocamos, es la lealtad que tenemos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, y estamos trabajando en ese sentido, donde estamos recorriendo todo el país desde Baja California hasta Yucatán, y que haremos lo propio en el caso concreto de Jalisco. Hicimos varios planteamientos en donde estamos solicitando piso parejo, no cargar los dados hacia alguien en especial, que la encuesta no se haga únicamente al interior de Morena, sino que haya apertura para que toda la sociedad, todos los mexicanas y mexicanos puedan participar, que haya los debates que sean necesarios para que puedan presentar las propuestas y puedan elegir quién es la mejor opción. En lo particular, estoy convencida que Marcelo es el mejor como jalisciense, como tapatía, como mujer, como madre de familia. Considero que Marcelo, no tengo duda, es el mejor. Por eso hemos estado insistiendo mucho que en la encuesta Marcelo es la respuesta.
Rocío Corona Nakamura, esta visión que tiene del canciller mexicano, por lo visto no es compartida, al menos por los gobernadores de Morena. Tan es así que el propio Marcelo Ebrard ha alzado la voz y les ha pedido que no promuevan a los aspirantes, que no intervengan, cuando abiertamente algunos de ellos se han inclinado en favor de Claudia Sheinbaum. Está, dice usted, Rocío Corona, que hay que evitar dados cargados, pero la realidad nos habla de dados ya cargados en favor de la jefa de gobierno.
No, porque no hay plan B. Marcelo sigue, vamos con todo, estamos en pie de lucha. Las horas por venir requieren de seriedad, temple y estrategia, de políticas claras que consoliden el proyecto de nación al cual todos los mexicanos aspiramos. Por eso estamos aquí. Y para mí, en lo personal, México ocupa y requiere una persona que conozca los problemas de nuestro país, que sepa cómo resolverlos y que además dé continuidad a la Cuarta Transformación. Por eso se tiene que analizar mucho, muy bien los perfiles de las personas que están queriendo participar en la encuesta. Y Marcelo Ebrard, mis respetos. Es su carta de presentación, es su trabajo, el conocimiento muy amplio que tiene de la problemática que existe en el país, los cómos, los cuáles, cómo se puede realizar, y que también es importante señalar que el centro no es México y que tenemos que tener nosotros cercanía con la gente. Él la tiene, tiene conocimiento y es el mejor para México.
Señalaba yo que la plataforma verde surge a raíz de, bueno, por iniciativa de un grupo de diputados, pero que el que se distingue o el que ha salido, digamos, como el presidente de esta expresión de plataforma verde es el diputado federal Javier López Casarín. Hablaban de tener capítulos en los estados. El día de hoy, con la instalación formal en Jalisco, ¿a qué número de estados están alcanzando con cobertura de esta expresión, como la llama diputada Corona Nakamura?
Ya ahorita aproximadamente tenemos 16 estados integrados. Efectivamente, hoy estuvo aquí en Jalisco el coordinador nacional de Plataforma Verde, el diputado Casarín, en donde hoy da formalmente el arranque, el inicio de este trabajo que estamos realizando y que es incluyente y que va dirigido a toda la sociedad en general para que también participe.
A mí hay algo que me cuesta trabajo. Por ejemplo, escucho al propio Marcelo Ebrard cuando pide que no se conviertan en promotores de los aspirantes a los políticos, hablando principalmente de los gobernadores, por el cargo que ostentan y la disponibilidad de recursos que tienen. Sin embargo, ¿no estarían repitiendo lo mismo? Abiertamente están promoviendo a un aspirante y están haciendo trabajo de campo. Rocío Corona, en el caso de Jalisco, con la instauración hoy de esta estructura que usted va a coordinar, ¿hacia qué sectores piensan llegar? ¿Cómo es que se va a trabajar? ¿Y cómo no incurrir en actos anticipados de campaña?
Primero, no incurrimos en actos anticipados de campaña porque no ha salido la convocatoria, no han arrancado las precampañas y no estamos manejando recursos públicos. No tenemos una nómina tan abundante y tan grande como la que tienen los titulares del Poder Ejecutivo en los estados. Hemos invitado amigos que nos están apoyando, cada quien de su particular apoyo de todo tipo, de gente, sobre todo de personas que desde su modesta trinchera nos están abriendo la oportunidad de presentar quién es Marcelo Ebrard, y se nos han acercado gentes que comparten el mismo proyecto del cual estamos nosotros trabajando. Si uno sale a la calle y le pregunta quién es el mejor, inmediatamente sale el nombre de Marcelo Ebrard, su trayectoria, su trabajo, no es un nombre improvisado, pues es la mejor carta de presentación que podemos nosotros tener. Efectivamente, en el Partido Verde estamos trabajando en eso, y nos queda claro que tenemos que ir pie a tierra recorriendo las calles, recorriendo las colonias, los ejidos, las rancherías y demostrando que efectivamente Marcelo es el mejor por toda la actividad que ha realizado a lo largo de todo este tiempo que ha trabajado por México.
Y la experiencia de Rocío Corona Nakamura, que por muchos años militó en el PRI y que en varias ocasiones, entiendo yo, que es la mujer que más veces fue diputada, tanto local como federal, por las expresiones del tricolor, por el Partido Revolucionario Institucional. La experiencia de recorrer el estado para hacer campaña y para pedir el voto.
Esa experiencia que tenemos, ese capital político que nos hemos forjado a través de los años, hoy estamos también refrendando ese compromiso con Marcelo Ebrard y seguiremos adelante. Es importante que jamás estemos fuera ni del lugar donde sí, nunca debemos de olvidar a abanderar las causas sociales y estar cerca a la gente, que es lo más importante.
¿Cuántas veces ha sido diputada Rocío Corona?
8 veces diputada y 2 veces regidora de Guadalajara.
¿Y en este trabajo no corre el riesgo de que le reprochen el haber abandonado al partido que tanto la apoyó?
No, al contrario, he recibido muestras de apoyo, de adhesión, respaldan la decisión que he tomado, se cerró un ciclo de mi vida y sigo adelante trabajando.
Y por último, ¿qué estará pasando con las encuestas cuando miden la fotografía del momento y nos dicen que Claudia Sheinbaum es la que por varios puntos porcentuales está en número 1, en número 2 ponen a Marcelo Ebrard y en un distante 3 al secretario Adán Augusto?
Pues alguien dicen que las encuestas es la fotografía del momento y la experiencia que yo en lo personal tengo es que gana la encuesta quien la paga. La mejor encuesta es la que se hace en la calle, en contacto personal con la gente, y hemos recibido buena respuesta, por eso estamos trabajando, y esto no se acaba hasta que se acaba, y estamos con mucha energía, con mucha vitalidad para que esta actividad o este trabajo o este compromiso que adquirimos con Marcelo Ebrard salga adelante y avance en Jalisco.
¿Encuestas cuchareadas?
No, yo la mejor encuesta es la que tengo con la gente. Siempre cuando he contendido, mucha gente me dice, va usted a perder porque en las encuestas no le da para ganar. Pero ya cuando se da otra situación, digo, las encuestas no son confiables, es la fotografía del momento.
Y no llegó, sí. Perdón, Rocío Corona Nakamura, ¿no llegó entonces ya el momento de que también manden a hacer sus propias encuestas o se pongan en igualdad de circunstancias? Por ejemplo, en las bardas también vemos que hay pues mucha inversión de recursos en apoyo de la jefa de gobierno.
Las bardas no votan, ni tampoco las lonas. Son solamente gentes de carne y hueso las que van a tomar la decisión.
Pues muchísimas gracias. Algo que quiera agregar es Rocío Corona Nakamura, responsable desde hoy de la Plataforma Verde, una red del Partido Verde en apoyo de Marcelo Ebrard en busca de la candidatura a la presidencia por Morena.
Agregar que si la encuesta llega a tu casa, Marcelo es la respuesta.
Gracias, de nueva cuenta, Rocío Corona Nakamura, diputada federal. Diputada federal por el Partido Verde. Vamos a irnos a la pausa, regresamos con la participación de todos ustedes y más temas de interés. Continuamos en Política en Directo. Héctor Prieto se comunica, dice que conoce muy bien a Marcelo Ebrard, dice que hizo malos manejos en cuanto a la línea 12 en la Ciudad de México, la línea 12 del metro, y dice que está metidísimo en ese tema, un tema que se le ha señalado mucho al canciller. Dice que después se fue del país, nadie lo quiso como diputado y considera que no es el mejor, no comparte el punto de vista de Rocío Corona. Teresita López también se comunica con respecto a la entrevistada y dice que, bueno, no coincide con lo que expresa respecto a que la felicitan por estar en el Partido Verde. Dice que este, el Verde Ecologista de México, es un partido traicionero que se va hacia donde le conviene y van con Morena porque les conviene. Rubén Flores, los gobiernos tienen que proporcionar parques, es su obligación crear áreas verdes. Lo mismo pasa en los estacionamientos, pero resulta que el gobierno prefiere hacer negocio. Carmen Prisú, así como en la Ciudad de México, tienen el cartel inmobiliario en Jalisco, tenemos el nuestro. Dice, ya se formó el de Alfaro, Lemos, Frangé, sobra ver lo que está pasando. Carmen Estrada, desde que tengo internet me falla, no sirve mi identificador de llamadas, tengo muchas fallas también con el servicio de internet desde una empresa privada, lo reporto constantemente y no me solucionan los problemas. Don José Márquez, como todos los días, se toma la molestia de comunicarse para decir solamente que escucha el programa y que lo hace desde Paramount en California. Tenemos más participación vía WhatsApp. Nos escribe Luis Pérez y él dice que los vecinos encerrados frente al Parque San Rafael son por capricho del gobierno, por estar apoyando a una constructora privada, la que va a hacer las Torres Gran San Rafael. Dice que todas las áreas verdes que se les han dado, lo que era el Club Jalisco, para este terrible negocio, un terrible abuso y un terrible latrocinio, dice don Luis López. Y precisamente sobre los vecinos del Parque San Rafael, hoy nuestro compañero Héctor Escamilla le dio seguimiento a lo que está pasando. Usted sabe, y ayer oportunamente aquí en Notisistema le dimos cuenta del reproche y de la alerta que estaban transmitiendo los vecinos desde mediodía de ayer, cuando empezaron a percibir el que se colocaban mallas en la calle Mariano Azuela y que les estaban impidiendo acercarse para continuar con los trabajos de la colocación de un colector pluvial. Bueno, dice Héctor Escamilla que la situación en los alrededores del parque llegó al punto crítico y la inconformidad al más alto nivel por la colección de este, la construcción de este colector al que hago referencia. No solo es problema que dejaron encerrados a los vecinos y no es solo la causa causa de molestia de estos, sino la numerosa presencia policial, elementos municipales y elementos estatales, y el que la maquinaria pesada causa vibraciones y causa daños en sus viviendas. Sobre este tema, el día de hoy, el diputado federal Halmed Almaguer, él es diputado por Morena, posteó en sus redes sociales en relación al Parque San Rafael: el sistema de consulta de expedientes del Poder Judicial revela que existe una suspensión vigente en contra de las obras, y agrega el diputado: de hecho, la autoridad responsable solicitó aclarar el nombre de la dependencia obligada. Violar la suspensión implica delito, dice el diputado, y sube el número de expediente, que es el 801/2023, el auto emitido el 11 de mayo del 2023, es decir, la semana pasada, y que se publicó el día 12, al día siguiente, en donde se le está dando instrucciones al director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, o a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Riesgos Naturales, respecto a la lucha de los vecinos acerca de la suspensión de estas obras relacionadas con el colector. Bueno, pues en la mañana se caldearon los ánimos, nos reportó Héctor Escamilla, y algunos vecinos quisieron derribar la valla para pues estar en posibilidad incluso de detener las obras. Diputados y activistas se hicieron presentes en el lugar, incluso se ofreció una rueda de prensa, y así allí se insistió de nueva cuenta en que flagrantemente se violan las suspensiones judiciales y no hay manera de que a la autoridad se le haga entender que hay un poder, el judicial, que se supone está respaldando, en este caso, la lucha vecinal, que no es de un día, sino es desde hace años. También nos escribe Ernesto Sánchez y dice: solo nos queda poner en evidencia el CIAPA y hacerlo mediáticamente. Sigue dejando sin agua diferentes colonias y sigue el CIAPATEL sin dar el servicio ni responder a las llamadas. De manera habitual, llevamos las de perder, porque el gobierno del estado solo cierra la comunicación. No hace nada, no da explicaciones, seguramente existen cosas por ocultar. Así, ¿a quién podemos acudir? ¿En las urnas acaso? No les cuesta nada dar la cara, no les cuesta nada mitigar las manifestaciones. Bueno, y a propósito del tema, el gobernador Enrique Alfaro negó de que se le hubiera a los vecinos encerrado, tal como ellos lo anunciaron, lo criticaron, se estuvieron quejando el día de ayer a través de sus redes sociales. Incluso el gobierno del estado emitió un comunicado en el que aseguró que no hay impedimento legal para continuar la obra hidráulica, una visión diferente pues a la que tienen los vecinos y sus abogados. Los policías afuera de las viviendas en el Parque San Rafael, muchos incluso con escudos y chalecos antibalas, preparados para cualquier acción bélica que se pueda presentar, porque como lo dice nuestro compañero Héctor Escamilla, los ánimos se han caldeado, están listos para garantizar y salvaguardar la integridad de quienes pasen por la zona. Esto último, salvaguardar y garantizar la integridad de quienes pasen por la zona, dice el comunicado del gobierno de Jalisco. Una visión diferente que también tiene el alcalde Pablo Lemus, quienes consideran que lo que hacen es proteger a la población. Raúl Castro se comunica, dice: puedes hacer trabajo periodístico para saber cuántas bardas de corcholatas tenemos pintadas en la zona metropolitana y cuánto nos está costando, porque no tenemos medicamentos, por ejemplo, para niños con cáncer. El señor Torres dice al diputado Rocío Corona que si no le da vergüenza, tantos y tantos años viviendo en el presupuesto, además estuvo en las filas del PRI, dice el señor Torres, que esto debería de darle pena a ella. Y Luis Martínez: deben de meter a la cárcel a los taladores de árboles, como a Juan José Frangé, porque permite que sigan talando los árboles. Vamos a la última pausa, regresamos con más participación de todos ustedes. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y vía WhatsApp. Jesús Gómez Espejel dice: es una vergüenza para el ejército mexicano, solapado por el gobierno de la 4T, la corrupción del general secretario, que exhibe no solo sus mentiras, sino también el despilfarro, el cinismo y la total incongruencia. Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Ya debemos de aprender que con este gobierno robar y engañar es cosa de todos los días. Todos los funcionarios, como los parientes de López Obrador, viven el año de Hidalgo y se sirven con la cuchara grande. Todavía hay ciegos y sordos que no lo aceptan. Y el comentario de don Jesús Gómez Espejel tiene que ver con que en los últimos días se ha difundido la información relacionada con la compra de un departamento por parte del general. Sergio González, ya transmití su mensaje. Dice la señora Ana Rosa: tenemos un presidente perverso, quería extenderle por 2 años más su periodo al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar. Entonces decía que se trataba de un hombre honorable, también quería la ministra plagiaria que encabezara la corte, como es Yasmín Esquivel. Siento que se trata de una mujer deshonesta, pero todavía fue protegida por el presidente. Él se siente dueño de la verdad. Lo que él hace y dice es lo correcto y es lo que está mal del presidente. Gracias por la inclusión, nos escribe. También tenemos la participación de Ernesto Sánchez, quien dice que revisemos lo que pasa con el CIAPA y que sigamos exhibiendo lo que hace mal o deja de hacer, lo que es su responsabilidad y no cumple. En tanto que Lourdes Elizondo dice: mi nombre es este y llamo de Villas después de la Santa Cruz del Valle. En los jardines públicos tiran agua todo el día. Yo les digo que hace falta, que no deben de tirarla, y los empleados del gobierno dicen que ellos solo reciben órdenes. Se trata de agua que tiran con el afán de vender departamentos porque quieren que luzca bonito. Esto es en Tonalá. Qué pena, y dice, con esta situación tirando el agua. Rosario Barba: buenas tardes. A Rocío Corona Nakamura: siempre fue diputada priista, brincó al verde, por eso no les creemos ni queremos a diputados y a senadores chapulines. También el comentario de Roberto Ávila dice que Rocío Corona es identificada al 100% con el PRI, aunque haya cambiado de partido. Por eso le parece que es vividora, que ha estado muchos años beneficiada por el PRI primero. A alguien que nos escribe como anti-AMLO, dice: no soy partidista de ningún color, pero soy anti-AMLO. Soy contador público, ejerzo en un despacho propio. Tengo contacto muy cercano con muchas personas que trabajan para el gobierno y les digo que mi voto será para Ebrard. Creo que es el mejor que hay en este momento. También se comunica el señor C. Velázquez para decir: ja, 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 qué pena que la señora hable de esta manera. Supongo que se refiere a Rocío Corona. Dice: siempre fue priista, así es, de hueso colorado. Ahora habla como vulgar morenista. ¿Qué podemos esperar? Muchas gracias por pasar mi mensaje. También se comunica José Laguna. Él dice que resulta que quien era priista de hueso colorado ahora ya está con Marcelo Ebrard, con AMLO, con Morena, toda la vida viviendo del erario. Le reprochan a Rocío Corona. También Lulú dice: me gustaría haber escuchado a Rocío Corona diciendo por qué dejó al PRI, si le fue bien con el PRI. También alguien que habla de Rocío Corona, que trata de normalizar la violencia electoral y dice que Sheinbaum no debe darse por perdida, se están haciendo cosas ilegales, no nos deja su nombre. También la mayoría de mensajes que ya no alcanzó a transmitir van en el sentido de que critican la salida de Rocío Corona del PRI. Con esto nos despedimos, se queda Gerardo Huerta en el control operativo, en los teléfonos Berenice Flores. Soy Esperanza Romero Díaz, que tenga una excelente tarde.